Hola, buenas noches, ¿cómo están? De parte de mi queridísimo Rodrigo Illescas y de su servidora Rebeca Mejía, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Gilmore Hour. Aquí estamos, 31 de enero, por fin, ya se acabó este mes, que bueno, estuvo muy largo, pero ahora sí ya se sienten las vibras de que arranca el año, entonces ya, si quieren, volvemos a decir feliz año, feliz año nuevo y que febrero les traiga todo lo mejor. Les deseo una excelente semana, como siempre, arrancando aquí con ustedes. Ahora traigo toda la actitud, digan, porque traigo muchas ganas de fangirlear. Yo la verdad es que estaba esperando con mucho entusiasmo este episodio para hablar de todas las versiones de A Star Is Born. Ah, no, sí, lo logré, lo hice. La verdad es que no las vi todas en un fin de semana, sino que vi cada viernes una versión y a veces las terminaba el sábado, la mera verdad. Pero, estoy. Yo creo que como dicen en internet ustedes, mi tía Gilmore, mi tía Lorelai estaría orgullosa y pues bueno, aquí le haremos un homenaje a su cinefilia, que ella, ya saben, le encantan las películas. Y pues no sé, estoy emocionada, quiero comentarlas con ustedes. Yo trataré de no hacer spoilers dentro de lo que cabe. Sí, o sea, traté de escribir el guión como de que, ay no, que no se me vaya ningún spoiler. Pero sí quiero comentar algunas cositas de la ejecución, especialmente en la parte final. Pero bueno, ya, yo les advertiré por si quieren dejar de escuchar, que aún así no tiene spoilers, ¿eh? Pero bueno, ¿qué les iba a decir? Oigan, pues primero que nada, les recuerdo las redes sociales. Ya saben que estamos en Twitter, Facebook, Instagram como arroba Gilmore Hour. Está pendiente nuestro TikTok, oigan, sí, es que yo tengo un TikTok, nada más. Rodrigo sí es el que navega más por ahí, pero bueno, pendiente. Y les tengo también muchos saludos, especialmente a Mara, a Fátima, a Mandy, que también nos escuchan siempre. Y pues, no sé, tengo saludos especiales también para Alejandra Olalde, quien nos escucha desde Guadalajara, que ha estado al pendiente de nuestras redes sociales y que nos compartió por ahí una pequeña fotito, una infografía de por qué amamos los shows de hace tiempo que vimos o que terminaron. Y que ella recordó Gilmore Girls. Yo la verdad a Ale la quiero mucho, le tengo muchísimo cariño porque yo la conocí cuando yo era súper joven, estaba yo iniciando la licenciatura en historia, tenía 18 años, me acababa de mudar de ciudad. Y Ale era para mí y sigue siendo una Lorelai Gilmore porque de verdad, o sea, no saben la cantidad de películas, de música, de libros que conocía esta mujer. Y bueno, pues yo le tengo un cariño muy especial y le mando muchos abrazos y muchos besos hasta Guadalajara. Oigan, bueno, pues vámonos primero. Es que no, ahora como tengo mucho que decir, me voy a ir en orden. Y también voy a procurar como hablar rapidito, pero que se me entienda. A ver si me sale, oigan. Pero quisiera primero comenzar con las noticias de la semana, que realmente son sobre el recap de Scott Patterson. El 20 de enero estuvo Rosie Abdoo, quien interpreta a Gypsy, y ella menciona que originalmente audicionó para el papel de Sookie, cuando esta era pensada como lesbiana. También comentó que su escena favorita es cuando las Gilmore hacen una despedida de soltera improvisada para Emily antes de la renovación de sus votos y que pueden estar como todas las chicas en una sola escena y que, o sea, es que le tiene mucho cariño, ¿no? A esa escena en particular, a todo ese rodaje, porque fue muy bonito como estar todas las chicas juntas y especialmente trabajar con Kelly Bishop, ya que prácticamente no hay interacción entre ellas dos a lo largo de la serie, sino hasta el revival y me parece en el otro proyecto de esta serie de chicas de ballet, que también a mí se me olvida el nombre. Y en fin, entonces ella comentó eso en el recap de Scott Patterson. Ahora bien, en el episodio de hoy, el 31 de enero, comentaron, valga la redundancia, el episodio 14 de la temporada 2, It Should Been Lorelai. Debió de haber sido Lorelai cuando Sherry y Christopher visitan Stars Hollow para asistir al debate de Rory en Chilton. Platicaron que originalmente Mitch y Amy, que quizás ustedes la recuerden por Twin Peaks, que amo esa serie, o Riverdale más recientemente como la mamá de Betty Cooper, Ella estuvo considerada para interpretar a Lorelai. ¿Se la imaginan? Yo, fíjense que yo sí me la imagino. Porque sí tiene unas vibe mom muy, muy chidas. O sea, como que en Riverdale sí me gusta como mamá de Betty Cooper. Y sí, sí la visualizo porque como que le gustaba a el Team Paladino ella para el papel. Finalmente no estuvo disponible, así que siguieron buscando hasta que dieron con nuestra queridísima Lauren Graham, nuestra reinota. Entonces, bueno, pues ya, los caminos del señor son misteriosos y así fue. También comentan la escena final entre Christopher y Lorelai, que por cierto, y retomando el gran capítulo que yo le hice a Christopher, esta escena yo nunca tuve el atino de descifrar del todo. O sea, como que a mí se me hacía muy raro este reclamo, no reclamo de Lorelai, de que qué bueno que tú ya encontraste a Sherry y así yo ya puedo seguir adelante y pues muy bien y shalala. Pero aquí me aclararon la duda, porque el team de Scott Patterson comenta que, o bueno, sí, concluyen pues que en realidad Lorelai está buscando consuelo. O sea, ella está buscando que le digan sí, o sea, esto es lo mejor para los dos, hay que seguir adelante. ¿Por qué? Porque su mamá Emily le acaba de decir que no, o sea, que está loca, o sea, ¿por qué permite que esta mujer desconocida, Sherry, como que clave las uñas en Rory y ahora sí quiera tiempo con ella y etcétera, etcétera? O sea, de por sí, como que se tienen que repartir a esta niña entre Christopher, Lorelai y Emily, todos los que quieren convivir con ella, y ahora resulta que llega esta mujer que además todavía no ha formalizado con Christopher y que ya está como, digamos, ahí, ¿no? También de alguna forma entrometiéndose. Entonces ella le dice, es que tú eres la que debiste de haber estado con Christopher, o sea, no entiendo por qué los papás de mi nieta no pueden estar juntos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que el team de Scott Patterson considera es que de alguna forma Lorelai está queriendo buscar no darle la razón a su mamá. O sea, quiere como, ¿no? O sea, quiere no estar de acuerdo con ella, o quiere más bien estar en desacuerdo con ella, como a ella le gusta, ¿no? O sea, llevarle la contraria, amacharse en su opinión, ¿no? O sea, entonces Christopher, por supuesto, se molesta, y esto también es una señal de que quizás en el fondo no quiera estar con Sherry, sino con Lorelai, porque no le dice así como que, sí, tienes razón, es hora de seguir adelante, ya te superé. Y además, todos coinciden en que en este episodio es muy notorio que Lorelai está celosa. O sea, que tiene una contrincante, una rival, una una versión tan distinta a ella como pareja de Christopher, que realmente esto como que la saca de su zona de confort, ¿no? O sea, es una persona muy chic, de los pies a la cabeza. Sherry, muy centrada, muy adulta, muy madura. Y pues bueno, o sea, en el fondo esto a Lorelai también le molesta. Sí, hay algo quizás de falso en ella. Puede ser que haya una pizca de eso, se debatió esto en el episodio también. Al momento de que Sherry insiste mucho, como de, oye, es que no tenemos que ser amigas, ¿eh? No, oye, pero de verdad no tenemos que ser amigas, ¿eh? A mí nomás me interesa Christopher y Rory, bla, bla, bla. Entonces, como que algunos dicen que en esta insistencia, pues también se puede ver como quizás algo falso en Sherry, ¿no? En fin, o quizás simplemente pues ella también estaba celosa de Lorelai, no sé. El punto aquí es que sigue dando de qué hablar, no sé, me encanta esta serie por lo mismo, porque, ay, la verdad es que no importa dónde la agarres, como que siempre hay algo que comentar, todos los episodios te entretienen. Y por ahí me dio mucha risa un comentario de Sandra Barba, que también le mando muchos saludos. Ella comenzó a ver la serie por recomendación mía y no le gustó, o sea, no la dejó, y muy respetable, está bien. Ella comenta que no le gustó el protagonismo de las Gilmore, o sea, que le parecen estas chicas como mustias, como mosca muerta, que les gusta hacer pero que no les hagan, y que en ese sentido como que no aguantó como esta dinámica. Y bueno, sí, se vale. Yo la verdad, de cualquier modo, me gusta mucho, me parece bien escrita, y también hay otros personajes y storylines que me gustan mucho. En fin, aquí el punto es que también me acordé de sus comentarios sobre el episodio dedicado a Christopher. Ok, ya, perdónenme, ¿no? Está bien. O sea, todas, casi todas me comentaron como de, no, o sea, Christopher es el peor, se lo merecía, si se quedó solo es porque quiso, porque él así descuidó a sus parejas, a sus hijas, y bueno, pues casi, casi que amiga, date cuenta. Entonces, ok, ya, tema cerrado, pobre Christopher, pero no pobre Christopher. Ok, ahora sí, vámonos porque esta noche es muy especial, oigan, porque le dedicaremos el podcast a todas las versiones de A Star Is Born. Y miren que yo estaba muy reacia de ver estas películas porque me, o sea, como que a mí no me llamaba la atención la historia, ya me la sabía, o sea, como de, ah, sí, una chava que es descubierta por un güey y como que él pues tiene sus problemas y su carrera va en declive y shalala. Entonces, como que no me llamaba mucho la atención, mucho menos me llamaba la atención la versión musical de 1954, que en realidad las demás también son musicales a partir de esa fecha, pero me equivoqué. O sea, me equivoqué porque me encantan todas las películas, la verdad es que no, o sea, tengo mi favorita, sí tengo mi favorita, pero no, o sea, de verdad que o sea, yo en todas lloré, o sea, yo decía, no voy a llorar, y lloré, y luego ya me la sé, no voy a llorar, y volví a llorar, y ok, es la tercera, por Dios, o sea, ya sé qué va a pasar, y lloré, y en la cuarta igual. O sea, ¿por qué? Porque la ejecución cambia, sí, tiene sus matices, y ay, son tan bellas todas, la verdad es que no sé, no, les digo, no se las quiero estropear. Ahora sí que no se las quiero echar a perder, ni spoilear y todo esto, pero les digo, voy a ser muy cautelosa. Y ustedes cuéntenme cuáles han visto. Yo por ahí las estuve espiando en Letterboxd. Casi todas han visto la última versión. Y bueno, la verdad sí es muy buena versión también. Entonces, pues así es. A Star Is Born. La verdad es que qué bonita historia. Bueno, como ya sabemos, nuestras chicas Gilmore son unas gran cinéfilas. Esto ya lo mencioné al inicio. Especialmente Lorelai, ¿sí? Y la inspiración surgió al ver el episodio 16 de la temporada 5, Good Talk, o Buena Charla. Y pues, en episodios previos, como que para recapitular un poquito, tenemos el episodio 13, con la renovación de votos de Emily y Richard. El episodio 14, cuando Lorelai habla con Luke, pero él termina con ella definitivamente. El episodio 15, cuando Lorelai y Luke se encuentran en una obra escolar. Y finalmente este, el episodio 16, en el que Lorelai hace todo un guiño a estas películas. Y en general, pues todo el episodio sí tiene que ver, o al menos la storyline de Luke y Lorelai está muy inspirada en A Star Is Born, definitivamente. El episodio nos sitúa en el regreso de Richard y Emily de su luna de miel por Europa, luego de que pues renovaron sus votos, pero tanto Rory como Lorelai están muy molestas con Emily por lo ocurrido en cuanto al plan de Emily para separar a Luke y Lorelai. O sea, si ustedes mal no recuerdan, ella habló con Christopher para convencerlo de que era su última oportunidad para recuperar a Lorelai y con esto arruina su relación. Rory expresa su enojo cuando asiste a la cena del viernes. Ella está muy fría con Emily y en cambio está muy cordial con Richard hasta que Emily explota y reclama. Y es entonces cuando Rory dice, oye, pues, o sea, por Dios, no puede ser que tu memoria sea tan corta. O sea, claro que a mí también me afecta lo que hicieron, o sea, lo que tú hiciste en particular, junto con mi papá, y pues yo quiero a Luke y la verdad me molesta mucho lo que sucedió. Mientras tanto, Luke, pobrecito, está destrozado y muy molesto, quemando la comida en su restaurante, echando a los clientes. A mí esto sí se me hace un poquito exagerado, yo no, o sea, yo sé que todo en Gilmore Girls también se puede leer bastante como una sátira. Yo creo que también tendríamos que practicar desde ahí la mirada. Y creo que a mí esta idea se me vino a la mente también por todas las referencias que hay a Jane Austen a lo largo de la serie. Y si ustedes recuerdan, Jane Austen es sátira. Si lo leemos, literalmente no tiene mucho sentido las historias que nos cuenta Austen, o puede rayar como en estas versiones que nos han vendido tan románticas, cuando en realidad son muy trágicas y también, o sea, bueno, dramáticas, pero las envuelve por completo la perspectiva de la sátira. Entonces, no sé, aquí esto de cómo echa a los clientes, cómo los avienta, cómo los empuja, yo digo, ay, no, ¿quién haría eso? Pero bueno, en fin, ya conocemos a Luke y se entiende también que en Stars Hollow todos lo conocen. Otra storyline es la de Elaine y Rory, Rory está un poquito quebrada financieramente hablando, y habla sobre sexo con Lane. Tenemos esta famosa escena en la librería sobre cuando le pregunta a Lane si el sexo es genial, y bueno, si el sexo es magnífico o bueno, y Rory dice así como que no, enfrente de los libros, ¿no? Mientras tanto, Lorelai está decidida a no asistir a la cena de los viernes, por supuesto, y en cambio, para sustituir este plan, le pregunta a Suki si sobró algo del risotto que preparó en la posada, en el Dragonfly Inn, porque quiere acompañar su Friday Movie Night con algo elegante, ya que rentó las tres versiones de A Star Is Born. Y el diálogo es así tal cual, lo voy a leer. Lorelai, I Netflix all the three Stars Is Born versions. Suki, Jane, Judy and Baz. Lorelai, The Holy Trinity. Entonces, sí, así es. Lorelai dice, renté todas las versiones, las tres versiones de A Star Is Born. Y Suki comenta, Jane, Judy and Baz. Y Lorelai contesta, la Santísima Trinidad. Este diálogo es una referencia a las protagonistas de las primeras tres versiones de A Star Is Born o Nace una Estrella. La primera, Janet Gagnor como Esther Hoffman en la versión de 1937, que está catalogada como un romance-drama. Judy Garland como Esther Hoffman en la versión de 1954 en el musical Romance. Barbara Streisand como Esther Hoffman en la versión de 1976, musical, drama y romance. Y Stephanie Joan Angelina Germanotta, a quien incluimos en esta lista, como mejor conocida como Lady Gaga, como Ali en la versión de 2018. Lorelai solamente se refiere a las primeras tres, obviamente, porque en el tiempo de la serie solo están estas tres versiones, pero como les digo, también aquí vamos a comentar la cuarta versión. Y sí, qué bonito, para hacerlo más completo. Yo creo que Lorelai también definitivamente la incluiría en otro maratón, si lo hiciera. Yo creo que sí. Ajá. Bueno, Lorelai continúa diciendo que se quedará en casa para ver All the Men That Got Away, en referencia a la canción de Judy Garland, ¿sí? Y en es un claro guiño también a su propia vida romántica, creo yo. Esta ya es interpretación mía, pero ustedes déjenme saber su opinión. Porque esta canción referencia como a todos los hombres que se han ido, que de pronto tú ya te das cuenta de que estás más vieja y que todos tus romances no han pues tenido éxito, etc. Entonces yo creo que aquí hay un guiño como a su propia vida romántica, a Luke y, por supuesto, a los desenlaces de los hombres protagonistas de estas películas. Suki le dice a Lorelai que no puede quedarse como woman couch potato, o sea, en esto de que, ay, ¿cómo te vas a quedar ahí en el sillón pidiendo comida y no, viendo películas? O sea, Lorelai se defiende y dice que ella siempre ha hecho lo mismo. Y Suki le dice, pues sí, pero no porque ya no tengas a tus papás, a tu hija, ni a tu pareja. Significa que tengas que seguir haciendo lo mismo. Ya es un poco patético, estoy preocupada por ti. Así que no. Arréglate, cámbiate, ponte tacones y ahora sí que nos vamos a ir de fiesta. Y bueno, Suki en efecto pasa por ella muy puntual, pero a cada plan que sugiere Lorelai, Suki, por su embarazo, pues no puede, ¿no? O sea, por ejemplo, dice, vamos a bailar. Ay, bueno, sí, claro, no, así que, bueno, yo te vería bailar porque no puedo, tengo los tobillos súper hinchados. Y luego, bueno, ok, vamos a un bar. Y luego, ay, sí, vamos, vamos. Bueno, que okay, la verdad me deprime un poco no tomarme un cóctel. Y luego, bueno, pues vamos a ver una película. Y luego, es que voy a tener que estar yendo al baño la mitad de la función, pero tú me la platicas. Y entonces Lorelai dice, oh, Suki, por Dios, tengo, o sea, las tres versiones de A Star Is Born. Podemos contrastar las actuaciones, la intensidad, quedémonos en casa, ¿no? Y pues Suki le dice, ok, sí, está bien, la convence. Y Suki propone iniciar con la versión de Barbra Streisand, ya que realmente le gusta esa escena en la que muerde el labio de Kris Kristofferson. Y sí, oigan, sí la pude identificar. ¡Ah! Y sí, también a mí me gustó esa escena. Sí, también me gustó. Ahorita hablamos de ella si quieren. Al final del episodio, ya ha pasado una semana en tiempo Gilmore. Emily habla con Luke y reconoce que se equivocó. Le pide que vaya a reconciliarse con Lorelai. Y en ese momento, Lorelai está por iniciar la versión de A Star Is Born de 1954. Continúa la escena en casa de Lorelai y está por verse el segundo acto de Judy Garland cantando en el bar All the Moon They Got Away. Cuando Norman Maine se aparece porque pues, la está buscando. Oh my god. Y justamente en esto tocan a la puerta y es Luke, ni más ni menos, ¿no? Se funde en un beso apasionado con esta canción de fondo y termina el episodio. Oh, perfecto, o sea, es perfecto, perfecto. De hecho, me gusta muchísimo más el episodio ahora que ya vi las películas y bueno, esta versión del 54. Porque sí, o sea, la verdad le imprime mucho, mucho emotivismo a la escena, ¿sí? A cómo se siente Lorelai y cómo es, o sea, como, no, o sea, es que la, o sea, es la fantasía y vuelta a realidad de que lleguen a buscarte en el momento perfecto y simplemente te besen. Pasando ya propiamente al análisis de las películas, lo cierto es que pues cada una de ellas nos habla, o sea, de cierto momento histórico y por supuesto cada una de ellas le habla a una generación. Si bien todas tienen el mismo argumento, mantienen temas que continúan vigentes y atractivos al público, como la fama, quizás es el más obvio, ¿no? El salto a ella, su lado oscuro, la vida de las celebridades, etc. La trama, como ya les digo, es el argumento. Perdón, es la misma en cada versión, pero al mismo tiempo cada una tiene sus particularidades cinematográficas que sin duda las hacen únicas e icónicas. Y yo creo que sí entra la versión del 2018. Y ahorita voy a decir por qué. Así como, bueno, también su ejecución es distinta en cada una, ¿no? Yo creo que por mucho que esté spoileada, por mucho que ya sepamos de qué se trata, A Star Is Born o Nace una Estrella definitivamente es un clásico que no podemos dejar pasar. Ya, yo creo que es maravillosa. Y bueno, con esto me refiero como al multiverso de A Star Is Born. Ok, comencemos con la trama, ¿sale? Porque hice aquí yo todo un guión así punto por punto. La trama. Esther quiere alcanzar la fama y el estrellato cuando conoce a Norman Maine, quien se da cuenta de su talento inminente y quien le ayuda a lanzarla al estrellato. Se enamoran, se casan, pero mientras la carrera de Esther va en ascenso, la de Norman se va desmoronando debido a su alcoholismo. Arruina la noche de premiación más importante de su esposa y al ver que solo resulta un estorbo para ella y para su carrera, pues intenta rehabilitarse, pero no resulta de todo un éxito y al final toma una decisión drástica porque no quiere arrebatarle a Esther el éxito que tanto merece. En fin, esta es la trama, ¿sí? Sale, obviamente, la última versión, que por cierto es la única que cambia los nombres, pero me refiero a los protagonistas, ¿de acuerdo? La versión de 1937, vámonos por orden cronológico, porque yo además soy bien ñoña y ay, yo estaba muy indecisa de cómo verlas, pero dije, no, vámonos históricamente, ahora sí que históricamente de que resgesté, así como que el hecho. Fue primero una, luego la otra, luego la otra. Entonces me fui yo por la versión de 1937. Pero yo creo que definitivamente después tengo pendiente un maratón de verlas al revés. O sea, sí, de la más reciente a la más viejita. Ok, ya, la versión del 37. Quizás sea la más infravalorada de todas, porque pues ya está muy viejita ya. No, sí, ya está muy viejita y quizás ya no suena como pues súper lejana. Sí, también puede ser que sea porque la protagonista no transmite tanto talento como las demás, aparentemente. Porque, pues, Judy Garland canta, Barbra Streisand canta, Lady Gaga canta. Y en esta versión, Janet Gagnor, o sea, no, de hecho, no se percibe su talento, me refiero en su personaje. Sí, en el personaje como Esther. Porque en la vida real, Janet Gagnor estaba pasando del cine mudo al hablado y a color, ¿sí? Entonces era como una gran estrella en ese momento y su talento es palpable en la pantalla. O sea, su performance, su actuación es muy buena en este momento tan crucial de la historia del cine. Ok, esta película además nos habla de un momento muy específico en Hollywood, ¿sí? Acababa de terminar la Gran Depresión y el público ya estaba listo como para consumir historias más esperanzadoras y también los estudios estaban en la mira de producirlas. Además, hablando ya como tal de la propia historia del cine, que yo creo que esto está muy bien retratado en las dos primeras versiones, pues en esta se transmite el momento en el que efectivamente podía ser descubierto por un director o un guionista o un escritor o un productor en alguna fiesta o en algún bar. ¿Y qué bastaba? Bastaba el físico, bastaba escucharte hablar, bastaba escucharte cantar, como para decir, aquí hay una estrella, solamente tenemos que pulirla y de aquí sale, ¿no? De hecho, esta película y el resto de ellas en realidad está basada en el filme Hollywood al desnudo. En su título original es What Price Hollywood de 1932. Y la trama es una ex mesera alcanza la cima en el mundo del espectáculo mientras su mentor, que es un director de cine, se desliza en espiral de la cola. ¿Sí? Yo estas sí se las debo porque no la encontré. No la encontré, pude ver algunas partecitas en YouTube y sí está como muy de la época, en blanco y negro, la calidad pues obviamente no es muy buena por cómo la subieron, pero sí se alcanzan a ver las escenas en el bar, cosas muy curiosas de la época, como los teléfonos y cómo se los pasaban para poder ahí recibir llamadas. Como en efecto, y esto es algo que se retrata hasta la fecha en directores como David Lynch, hay restaurantes o bares o cafés clave en donde van los escritores, los productores, los guionistas a comer y lo que sea, y que también ahí, o sea, tú podías como ser descubierto, ¿no? Entonces, pues sí. Ahora bien, ya nada más para detenerme en un breve paréntesis con esto de ser descubierto, bueno, la realidad es que sí, pues todavía pasa, o sea, sí pasa. Y un ejemplo que se me ocurre muy reciente es con la serie de Euforia, ¿no? Donde más de alguno ha sido descubierto, ¿sí? Por Sam Levinson. Entonces, quizás el más representativo en esto sea Angus Cloud, que es nuestro novio. De todas y de todos. Sí, entonces todavía sucede. Sí, todavía sucede. En fin, punto número 2. El nacimiento de una estrella, así le puse, como para comparar cómo es en cada uno. Bueno, en esta versión el cambio es drástico, o sea, aquí la manera de hacer una estrella y que, como les digo, está ligada a la época de la que nos están hablando, pues sí, sí tiene sentido el proceso por el que pasa Esther. Aquí hay un cambio drástico en todos los sentidos. Se le cambia el nombre. Por ejemplo, pasa a ser Vicky Lester. Hay un cambio de look. Hay un cambio de su historia. Porque sí hay orígenes. O sea, Esther es de un pueblito en Dakota. Ella soñaba con ser estrella de Hollywood, concretamente actriz. Es su abuela quien la apoya para irse, le da dinero. Y ella, o sea, literal, llega con una maletita, ve el Paseo de la Fama. ¡Ay, no! Y pisa las huellas de Norman May, ¿no? Y se decide, renta una habitación, tiene trabajos mal pagados, hasta que es descubierta, ¿no? Bueno, en fin, hay orígenes, como les digo, pero se lucha por volverlos como más atractivos. En general, el personaje sufre un proceso de glamorización, por decirlo de alguna forma. Y en cuanto a Norman May, tenemos como protagonista a Friedrich Marsh, quien, perdón, pero está guapísimo. A mí se me hace, o sea, a mí, yo decía, bueno, este hombre está, pero qué chulo, o sea, guapísimo, de verdad, a mí se parece a, ay, se me fue el nombre, a Robert De Niro, que también se me hace guapísimo hasta la fecha, aunque ya esté viejito, pero bueno, se parece a él de joven, salvo por la verruguita, pero de verdad, o por el lunar o lo que sea, pero la verdad es que está muy guapo. Es totalmente un hombre representativo de la época, con mucha clase, con mucha elegancia, con mucho sex appeal y también con un gran radar para el talento, ¿no? Y también, bueno, sí, o sea, con el problema del alcoholismo. Ahora bien, ¿cómo se conocen? ¿Cómo les diría? Pues sí, o sea, Esther estaba teniendo como trabajos así de poca paga, y entre ellos era ser mesera y como asistir a banquetes, como en el catering, digamos así, en servicios de banquetería para fiestas. Y entonces es cuando logra como que ahí colarse con ayuda de un amigo suyo que conoce ahí en las habitaciones donde ella se hospeda, colarse a una fiesta de productores, escritores y demás, en donde está Norman Maine. Y él, simplemente de verla, se enamora, le parece bellísima y le ve, pues sí, o sea, le ve un carácter histriónico en cuanto a cómo está mesereando y cómo quiere darse ella a notar. Finalmente es así como ella es descubierta. A mí lo que no me gustó de esta versión es que, como les decía al inicio, el talento como tal de ella, o sea, no es palpable como en todas las demás versiones. O sea, simplemente lo sabemos por los comentarios que hacen otros de que todas sus películas son un éxito, de que ya está premiada o nominada, de que, en fin, o sea, de que rebasa a su esposo. Pero nunca la vemos, digamos, en acción, salvo en una ocasión, en una escena muy chiquita, y cuando le están diciendo que lo repita. Entonces, de ahí en más, o sea, no. Pero sí, conforme avanza la película, percibimos que pasa un año o hasta más, casi dos, por todas las producciones que ha tenido y en todos los personajes que lo vamos viendo, pero como les digo, nunca la vemos actuar ni cantar. Así que esto a mí no me gustó tanto. Pero yo creo que aquí también tiene que ver lo implícito de que la propia actriz, Janet, era, pues sí, muy famosa en la época por esta transición que les comentaba al inicio en el cine. Sí, del mudo al hablado y a color. Bueno, muy bien. Pasemos a la versión de 1954. Aquí sí ya tenemos el lado más oscuro del estrellato, que se va a representar con Judy Garland. Y en este sentido, oh, Dios mío, ella es perfecta para el papel. Es perfecta. Es perfecta y yo la amo y quiero llorar ya. O sea, además de acordarme de su actuación y de su monólogo que tiene por ahí, es hermoso. Entonces, bien, Judy Garland, perfecta. El proceso de grabación, según pude averiguar por ahí, no fluyó muy bien, había desacuerdos. También hubo cambios clave, siendo el más obvio, pues que lo convirtieron a un musical, ¿sí? Esto ya tiene que ver con el contexto histórico de la época, porque tenemos la televisión. El cine tuvo una gran crisis a raíz de este aparatito y se necesitaba atraer al público de acuerdo con grandes espectáculos que fueran llamativos, coloridos, y pues qué mejor forma de hacerlo que musical. Además, Judy Garland se encontraba en este momento como en una búsqueda de un comeback, y si ustedes saben un poquito de la biografía de ellos, y si no, ahorita lo comentamos, pues en este sentido ella era perfecta para el papel y también para sentir lo que el propio Norman Maine estaba atravesando, ¿no? Y transmitirlo ella también de manera dolorosa. El nacimiento de una estrella. En esta versión, nuestra estrella no tiene origen, pero sí trayectoria, porque a Esther la conocemos en el escenario. Ella está en un evento en el teatro que tiene varios números, y entre ellos está su banda, donde ella canta, y su mejor amigo toca el piano. Entonces, bueno, tienen un número, salen a escena, pero Norman Maine sube alcoholizado al escenario y Judy se da cuenta y canta, baila con él, salvando de esta manera su aparición y su carrera en ese momento, ¿de acuerdo? Porque la gente pensaba que incluso ya no se iba a presentar. Entonces, el público es engañado y todos dicen, wow, Norman Maine lo sigue haciendo, ¿no? Puede actuar, puede cantar. Pero en realidad es porque Judy lo salvó en ese momento. Entonces, bien, más adelante, esa misma noche, porque todo es en una noche, esa misma noche, pero ya muy entrada la madrugada, Maine como que se despierta, porque sí estaba en su casa, lo llevan todo borracho, pero se duerme y se vuelve a despertar en la madrugada, y entonces se lanza a buscar a Judy y pregunta a todos en el teatro, a los que quedan, a quien quedó barriendo, y alguien por ahí le dice, ah, sí, ellos se van a un bar a cantar, todavía bien entrada la madrugada. Entonces son como las 2, 3 de la mañana y se va a buscar a Judy, y en efecto está cantando en el bar, y él queda cautivado, enamorado, enganchado por su talento arrollador, que además sí, oigan, o sea, qué belleza, qué joya escuchar a Judy, o sea, de verdad, no, de verdad yo estoy traumada con ella. Entonces, en fin, aquí además sí tenemos otra vez un proceso de transformación y glamorización, la maquillan, le dicen cosas sobre su nariz, le dicen cosas sobre su rostro, sobre su cabello, le quieren cambiar como el tinte, no se lo pintan, pero sí le ponen una peluca, etc. Es Norman Maine quien le quita todo eso, todo ese maquillaje que después le van a poner y demás, y él le ayuda a que regrese a su versión más auténtica, y este proceso es tardado, ¿de acuerdo? Él se tarda en dar con ella después del bar, se tarda en convencerla, pero en este proceso de transformación él se opone mucho y le ayuda, creo yo, a ser más segura de sí misma y a mantener su esencia. Aquí tenemos en cambio un Maine mucho más simpático, carismático, pero también muy sensible y patético, y ahorita voy a decir por qué. Esther, en cambio, es mucho más vulnerable también, y esto se muestra en contrastes que lo acentúan, como cuando le cuenta a su productor cómo sufre por el alcoholismo de Maine y que lo odia por esforzarse, pero no por triunfar, sino por fracasar, o sea, porque fracasa en el intento y se odia también a ella misma por esto. Y, o sea, estas tomas son realmente muy tristes porque ella está grabando un musical. Que la canción inicial es como que quita esa cara larga, sonríe, y ella mientras tanto está llorando en su camerino, y al mismo tiempo contrasta con la versión del 37, en la que también hay la misma escena en la que Esther habla con su productor, pero toda la charla es muchísimo más recatada, o sea, digamos, hasta poco contacto físico hay, como en cambio en esta que hay abrazos. Esto se debe también a la propia moral de la época. Judy Garland es desgarradora, o sea, de verdad a mí me hizo llorar mucho, o sea, y esto se debe también a que en muchos sentidos ella es Norman Maine. Sí, si ustedes no conocen un poquito de su historia, bueno, ella ya la conocemos por The Wizard of Oz o El Mago de Oz y muchas otras musicales y producciones. Tenía en efecto un gran talento, una gran voz, pero era obligada a mantener un peso muy bajo, se le prohibía comer, se le dopaba y esto le generó una adicción, varias sobredosis y finalmente una muerte trágica. Renée Zellweger hizo la biopic, que por cierto la tengo pendiente, pero bueno, la verdad es que Judy Garland, my queen, así. La versión del 76, que ya se me va a acabar el tiempo. Aquí ya tenemos una versión muy distinta, muy muy distinta, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no es una versión cinematográfica que nos hable de la propia historia de Hollywood. El cambio es mucho más drástico porque ahora el argumento se sitúa en el mundo de la música y tenemos a dos cantantes. Fue una grabación difícil porque nadie se ponía de acuerdo. Existían rumores de que Barbara y Chris no se llevaban bien. Christopherson, ajá. Y al final, Barbara sí ganó un Oscar por la interpretación a Mejor Canción Original. Fue una manera muy moderna de hacer un musical a esta película, puesto que Barbara se oponía, Sin embargo, ¿cómo se logró esto? Con el contexto de las estrellas de rock. Y esto es una genialidad de sus escritores, de Robert Carson y ni más ni menos que de Joan Didion. Estamos viendo entonces a otro tipo de celebridad aquí, con adicciones ya más fuertes. No solamente tenemos el alcoholismo, sino adicciones a la cocaína, a las pastillas. Y es un contexto que está totalmente envuelto en los 70. Está Jimi Hendrix, está Janis Joplin, etc. Este es un reflejo como tal también de este contexto setentero y de la ola feminista de la época, que es retomada en su confianza, en su seguridad, en sus atuendos, en la manera de manejar la fama, su trabajo, sus relaciones, simplemente, ni más ni menos, o sea, la pedida de matrimonio, ¿no? Ya, yeah, sin spoilers. No hay origen de esta estrella tampoco aquí. Y tampoco, y esto es bastante revolucionario también, no hay transformación, ¿sí? O sea, ella se queda con el mismo look, con el mismo maquillaje, con las mismas uñas, con todo. Todo se hace como ella quiere y todo lo tiene bajo su control. En cambio, aquí tenemos un Norman Maine que ahora sí ya, como si dijeran tiempos modernos, es mucho más fuckboy. O sea, es un manipulador, es abusivo, comete otras cosas que los otros Maine no habían hecho. Y bueno, el vestuario, curiosidad, es del propio guardarropa de Barbra Streisand, o sea, el vestuario de Esther. Ya, pasémonos a la versión del 2018, la era digital. Esto ya se sitúa como tal en la era digital. Pensé yo, que iban a explotar más esto. Sí tenemos como que la gente toma fotos, o YouTube, o etcétera, pero yo pensé que le iban a dar más por ahí, como a la reacción de las redes sociales y todo esto, y no lo tenemos tanto. Sin embargo, esta película algo que sí tiene es muchísimo contexto de las estrellas, tanto de Jackson como de Ellie. Y como les decía al inicio, aquí ya se cambiaron los nombres de los protagonistas. Ya conocemos más sobre ellos, tenemos más contexto de sus miedos, de sus inseguridades, y también todo vaticina un poco más el destino de cada uno. Esta pues fue coescrita, dirigida y actuada por Bradley Cooper y se basó en las versiones de 1954 y 1976. Es la primera versión, como les digo, que se cambian los nombres de los protagonistas, pero además aquí, y esto me gusta mucho porque yo también lo percibía desde las primeras tres versiones, se acentúa mucho más la historia de Norman Maine, o en este caso de Jackson, ¿sí? Y yo creo que es que sí, ahí es donde está toda la tragedia. O sea, de verdad, no, o sea, es que no sé, me da mucha impotencia, me da mucha compasión este personaje, porque es un antihéroe. Aquí ya lo tenemos como tal, como este antihéroe complejo y moderno, en el que se nos muestran sus contrastes, sus contradicciones, su ternura, su sensibilidad, pero al mismo tiempo sus dependencias, sus adicciones. Y bueno, pues sí, es mucho más complejo, más humano en este sentido también. La caracterización de Ali es más parecida a la versión de 1954. ¿Por qué? Por la producción de la estrella, ¿sí? Recuerden que en el 76, con Barbara Streisand, esto no ocurre tanto. Esther es quien es, como es, y así como tal llega a ser estrella. En cambio, en todas las demás versiones, sí vamos a tener transformación. ¿De acuerdo? Aquí se vuelve a poner a debate de una manera implícita o explícita, si quieren verlo así también, ¿qué es una estrella? ¿Cómo nace una estrella? Entonces, pues sí. Si bien, ya para concluir en general, se puede leer la historia como un amor trágico, como un relato del salto a la fama, también puede tratarse, creo yo, de, pues sí, la profunda soledad a la que se enfrentan las celebridades, especialmente perfiles como Maine, ¿sí? Quien, ante la falla de su propia carrera, tiene como proyecto, pues, crear otra. Cuando se queda ya sin eso, regresa a esta depresión, a este sinsentido que lo envuelve. Y para hacer un recuentito rápido de los main... Ay, no sé. Y aquí sí ya van los spoilers. Bueno, no spoilers. No, no se crean, no son... Bueno, poquito sí. Poquito sí. Se voy a mencionar algo más. Entonces, si quieren, ya no escuchen. Pero es poquito. Cuando... o sea, yo creo que estos tres momentos clave en los que yo le sigo dando vuelta al personaje es... cuando interrumpe la premiación de su esposa, que nomás voy a comentar brevemente algunas diferencias. Cuando escucha... cuando tiene una conversación con alguien clave que lo va a hacer sentir mal. Y finalmente cuando escucha lo que Esther quiere hacer para ayudarlo. Renunciar a su propia carrera. ¿Sí? Entonces vamos a hablar rápidamente de la interrupción de la premiación. En 1937 esta interrupción es mucho más agresiva. O sea, Maine está molesto, arremete contra todos y sin querer golpea a Esther. Y pues bueno, esto es como, ¿no? También pudiera ser un guiño de que hay violencia, pero yo no creo que sea tanto así. O sea, la verdad es que sí fue accidental, pero es un simbolismo de cómo, aunque sea accidental o aunque no dependa de él, está arrastrando a Esther con él. En 1954 tenemos una interrupción mucho más patética, porque Maine llora y reclama un trabajo. Y es como muy conmovedor en ese sentido, nos lleva más hacia el clímax, hacia la depresión del personaje, y pues también hay un golpe por ahí, ¿no? Con el que él se siente muy mal. En 1976, pues no, ya el golpe sobraba, pero sí hay humillación. Y repito aquí lo mismo de que Maine es mucho más fuckboy aquí. En el 2018, Jackson... es mucho más auténtico porque la interrupción a la premiación se debe por completo a su problema con las drogas. Y yo decía, Dios mío, alguien lleve al baño a este hombre porque por favor, o sea, no lo vayan a subir ahí. O sea, y es tan humano, o sea, lo más humano que puede pasar, ¿no? Digo, híjole, o sea, por Dios, ya no quiero hablar más. Dije que no spoilers, pero la verdad, a mí sí me hizo llorar mucho. Fue como, no. Ahora, punto número 2, la conversación clave para el declive de Maine. En cada versión hay una conversación que Maine, Norman Maine, mantiene con su publicista, o en la última versión con el publicista de Ali, quien le hace ver que no tiene las agallas para mantenerse sobrio, que es una vergüenza, que es un estorbo, y esto, o sea, pum, o sea, no, yo decía, no. Es que porque nadie lo apoya, o sea, imagínense decirle a alguien recién salido de rehabilitación, del anexo, o sea, no, por Dios, si le dices a alguien eso y por supuesto que lo vas a quebrar, por supuesto que lo vas a quebrar. Entonces, al ver la recaída, aquí vamos al punto número 3, Esther decide renunciar a su carrera. O sea, en la versión del 37 y también en la versión del 54, ambas Esthers deciden renunciar a hacer más películas. En la versión del 76, Esther está decidida a ya no irse de gira, a ya no grabar. Y también en la última versión, Ali hace lo mismo. Sí, ya decide, más bien en ella es no irse de gira y concentrarse como en escribir más canciones para ver si graba otro álbum. Salvo en la versión del 76, que es presentado como un accidente. En las demás, pues bueno, Norman Maine toma una decisión drástica para evitar arrebatarle su carrera a Esther o Ali. Algo que, ya, comentarios finales ahora sí, personales. Algo que me gusta muchísimo en todas las versiones, pero muchísimo, ¡oh, Dios! Me encanta. Es el diálogo que mantienen Esther y Norman cuando la deja en su casa y Norman le dice, hey, ¿no? Y entonces voltea Esther y dice, what? Y Norman le contesta, I just wanted to look at you one more time. Sí, oye, ¿qué? ¿Qué pasa? Voltea, ¿no? Y solo quería verte una vez más.
No.
Y con esto abre y cierra el romance entre ellos dos, el destino entre ellos dos. Y la o sea, es la despedida entre ellos dos. Ay, no. No. Ya. Por último, mi versión favorita. Mi versión favorita es la de 1954. es que yo le tengo un cariño especial a Judy Garland, a su historia, a cómo es en esta película. O sea, de verdad el papel era para ella, de verdad transmite esa impotencia ante las adicciones, ante el alcoholismo, ante muchas cosas. Y ay, no sé, además es una preciosura verla cantar, bailar, actuar al mismo tiempo. O sea, no sé, la secuencia en la que está entreteniendo a su esposo cuando llega de trabajar porque ya está como muy aburrido y así, es como wow. O sea, no puede ser que lo haga todo en ese momento. O sea, parece una improvisación tan perfecta. No sé. De los main, mi favorito es el de 1937, pero le reconozco la evolución que le otorga Bradley Cooper a su main. O sea, a mí el main de Bradley Cooper me gusta muchísimo, porque ya no lo vemos tan ególatra, ya no es tan... O sea, en otras como que cabía la interpretación de que ay, le tuvo celos a Esther o envidia o así. No, o sea, aquí... Y en general en las demás también, o sea, sabemos que no fue por eso al final, pero sí había momentos en los que ellos sentían celos, ¿no? O sea, los primeros main sí se sentían como, o sea, cuando ya se referían a ellos como señores Lester en lugar de señor main. Y acá ya no, o sea, ya no vamos a tener eso. No sé. Respecto a los finales, ¿cuál me gusta más? Es que todos también, o sea, en todos, Esther le hace un homenaje a su esposo tan bonito, excepto tal vez la versión de Barbara Streisand, porque ahí, o sea, sí se doblega ante él, pero es la que más segura se ve en continuar, ¿no? Yo creo que también me gusta mucho el homenaje que hace en la versión del 2018, Ali, porque, bueno, Lady Gaga sí estaba ella como en un momento de mucho dolor, porque su mejor amiga, una de sus mejores amigas, entre ellos, falleció, ¿no? Y le avisaron justo cuando estaba en el rodaje de esta escena, que ella estaba agonizando. Trató de terminar lo más pronto posible y no lo logró, entonces regresó a terminar la canción. Y bueno, es como, sí, es como muy desgarradora también su interpretación. Entonces, pues no sé. Yo por ahí dejé más comentarios en el Letterboxd, que eran comentarios que yo como que eran notitas que estaba haciendo para que no se me fuera nada. Pero sí, o sea, todas me gustan, pero sí le tengo un cariño especial también a la del 2018, por lo que les digo de Main. O sea, de que ya tenemos como un Norman Main con más contexto, más humano, y que definitivamente es, creo yo, el verdadero protagonista de A Star Is Born. No sé. Cuéntenme sus comentarios, cuéntenme sus impresiones, cómo harían este maratón. Yo, como les digo, tengo pendiente irme ahora al revés para volverlas a disfrutar y a procesar. Irme como de la más reciente a la más viejita. No sé. Cuéntenme ustedes cuáles han visto, cuáles les gustaría ver. ¿Dónde las pueden ver? En YouTube está libre la versión de 1937, pero solo está en inglés. Pero, ay, no, miren, sí se le entiende. Sí se le entiende, o sea, no hay mucho que entender. Sí se le entiende, creo que le pueden poner subtítulos los de YouTube. Todas las demás, yo las vi en HBO Max. Creo que por ahí la de 2018 también está en Prime. Y bueno, si no, ya saben, si también les gusta hacer como yo, que de pronto ahí buscan en sitios no muy adecuados, no muy legales, también por ahí las podrán encontrar seguramente. Pero bueno, para su calidad y demás, encuentran la de a partir de la versión del 54 en HBO Max. En fin, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Yo espero que les haya gustado, yo lo disfruté mucho, me desahogué. Puedo ya irme tranquila a dormir. Les mando un abrazo con mucho cariño a todas y a todos y a todes. De parte de Rodrigo Illescas y de mi parte, también les agradecemos seguir apoyando nuestro podcast, que nos sigan escuchando. Y nada, desearles lo mejor para su semana. Por ahí estamos, ya saben, en las redes sociales, @GilmoreHour. La próxima semana no hay episodio porque nos vamos de puentecito, Pero los vemos, los escuchamos, nos escuchamos dentro de 15 días, el 7 de febrero, sin falta, ¿sale? Estén al pendiente de nuestras redes sociales también para las updates que tengamos por ahí del podcast de Scott Patterson y para finalmente esperar el próximo estreno de la nueva temporada de The Marvelous Mrs. Maisel. Buenas noches, que tengan una excelente semana.